Hoy te quiero hablar un poquito la segunda parte del mensaje que te entregué la semana pasada, que hablamos del costo, del precio que tiene la nostalgia a veces en nuestra vida. Y hablando con algunos hermanos, luego parece que ha quedado ahí la idea. Y hablamos de que, si bien, como decíamos la semana pasada, la nostalgia a veces falsea nuestra realidad del pasado, la experiencia del pasado, y no todo lo pasado fue mejor, hablamos un poco en esa línea, pero sí hay momentos que en el pasado han sido buenos, no quita, no todo lo que pasó ha sido mejor, ¿no? Pero sí ha habido momentos, experiencias en el pasado que han sido notables, que han sido buenas y de mucha bendición para nosotros. No todo, así como no todo lo pasado es malo, es bueno, tampoco todo lo pasado es malo. Hay cosas en la vida que el Señor nos da que son buenas y que son malas y que tenemos que seguir viviendo. Entonces, la idea era cómo enfrentar ese sentimiento de la nostalgia y seguir avanzando. Más allá de que el pasado haya sido bueno o malo, el pasado ha quedado atrás, ¿no? Ese pasado, esa experiencia colectiva del pasado ya quedó atrás, ya ha pasado y muchas cosas han cambiado. Y aunque quisiera repetir la experiencia del pasado, como ha cambiado mucho, pues quizás no sea lo mismo, ¿sí? La cultura ha cambiado, la vida ha cambiado, tú has cambiado, tú has crecido, todo ha cambiado. Entonces, a veces queremos repetir cosas del pasado que hoy son impracticables porque todo ha cambiado, uno mismo ha cambiado. Por eso, y esto nos desafía a poder tener discernimiento a cómo tomar decisiones hoy presentes, no basadas en las nostalgias o en las situaciones pasadas, sino en lo presente y en lo porvenir que Dios tiene para nuestras vidas. Y aquí está la decisión que tenemos que tomar. Si vas a seguir tomando determinaciones en tu presente basado en tu pasado o en lo futuro y presente que Dios tiene para nuestras vidas. Hay un pasaje en el libro de Proverbios 14, versículo 12. El libro de Proverbios no es un libro de mandamientos, ¿sí? Porque si lo lees así, no todo lo que dice son cosas para obedecer. Él te da la idea, te hace reflexionar, para que de esa manera, al leer el proverbio, tú tomes con la sabiduría del Espíritu Santo una decisión correcta. Y fíjate lo que dice este pasaje. Hay camino que al hombre le parece bien o le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Y aquí está. Hay caminos. ¿Te acuerdas de que no todas las cosas del pasado han sido malas o buenas? Hay caminos, hay cosas del pasado que han sido buenas y que han sido malas. Pero dice, que al hombre le parecen que son bien, que son derechas. Y así como ha sido en el pasado, también en el presente. Cuando vas a tomar decisiones, hay cosas en el presente que te pueden parecer buenas, que te pueden parecer derechas, pero quizás su camino sea de muerte, sea un camino negativo para tu vida. No todo lo que parece derecho es derecho, pero no todo lo que parece derecho o bueno es malo. Por eso nos toca a nosotros pedirle sabiduría a Dios para poder decidir cómo vivir. La palabra que usa aquí, cuando dice le parece derecho, es desea que sea derecho. Ese es donde a veces trabaja en nosotros la nostalgia. Quieres que hacer las cosas como las hacías antes, deseas, te parece que va a ser bueno, pero si sigues por ahí, quizás el camino o el resultado no sea el que espera. La nostalgia no es un pecado, no está mal tener nostalgia, pero quizás a la hora de actuar necesitamos tomar decisiones que sean más pertinentes al presente que vivimos. Que la nostalgia no condicione tus decisiones. Que la nostalgia no condicione tus decisiones hoy presente. ¿Sabes qué? A cierto punto yo creo que la nostalgia es un mal consejero. La nostalgia puede ser un mal consejero. Porque te quedas ahí con una idea, pero que fue para otro momento. Los que venimos de afuera, te quedas con la idea de aquello, que está bien, funcionó, pero quizás allí o en ese momento Y a lo mejor quieres tomar consejo de eso para aplicarlo ahora y no te da o no va a dar los mismos resultados. Esto pasa en la vida espiritual, en la vida física, en la profesional. Has tomado decisiones en tu profesión, en tu manera de hacer negocio, que en su momento te dieron un resultado y tú te quedas con esas notas. No, voy a hacer lo mismo aquí, pero aquí no funciona de la misma manera. Hoy no funciona de la misma manera. Por eso creo que tenemos que tener cuidado con la nostalgia. Hoy te quiero hablar del peligro de la nostalgia, que muchas veces llega a nosotros. Vamos a leer el libro de 2 de Samuel, capítulo 23. La historia del rey David. Ya había sido reconocido como ungido, como rey, pero estaba siendo perseguido. El rey Saúl lo había perseguido, quería matarle. Él escapa y se encuentra en unas cuevas. Y ahí en esas cuevas encontró refugio. Y dice que muchos que estaban por ahí perdidos, vagabundos, que no tenían dónde estar, acudieron a él. Y allí en la cueva de Adulam encontraron fortaleza y refugio. Fíjate lo que dice. 2 Samuel, capítulo 23, verso 13. Dice así: y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos, los enemigos. Y David dijo con vehemencia, con deseo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó por el Señor, diciendo: lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla, y los tres valientes hicieron esto. Primero que podemos ver que puede traer peligros a nosotros las nostalgias es cuando la cultivamos. Cultivar la nostalgia es fácil. Dice que vinieron tres de los valientes y le visitaron a donde él estaba. Estos estaban luchando, pero estos tres parecen que eran muy cercanos y vinieron a él. Es muy fácil cultivar las nostalgias porque viene a través de las personas. Esas personas con cuales has tenido experiencias, con cuales has tenido tiempo. Te pasará que a lo mejor recuerdas un amigo de la juventud, un familiar que ahora no lo tienes cerca, y eso provoca y cultiva la nostalgia en ti. Te hace recordar todo lo que has vivido. Te hace recordar aquellos momentos y experiencias pasadas. Es fácil cultivar la nostalgia. No solamente a través de las personas, sino también hasta a través de los momentos. Dice que era el momento de la siega. En el momento de la siega, estos tres vinieron a visitarle. Los momentos también nos hacen cultivar la nostalgia. Cuando vienen, a lo mejor la fecha de fin de año, de Navidad, te viene la nostalgia, el recuerdo a lo mejor de ese familiar que no tienes cerca, de los momentos que pasabas con tu familia, o de otras festividades pasadas con otras personas. Las personas y los momentos provocan, cultivan la nostalgia en nosotros. También los lugares. Dice que estaba en la cueva de Adulam. Era un momento seco, árido para ellos. No estaban en su lugar, no era una casa. Estaban en un momento duro, difícil. Ahí en la cueva hacía frío, estaban pasando aflicción, estaban siendo perseguidos. Los lugares también ayudan a cultivar las nostalgias. Sobre todo cuando estás en un momento o en un lugar negativo o malo. Si estás muy bien en tu casa, pasándola súper bien, rodeado de tu familia, quizá no te venga nostalgia de otras cosas, porque la estás pasando bien. Pero cuando estás solo y vienen tres amigos, como le pasó a David, o estás solo en la cueva y es el tiempo de la cosecha, y sabes que tendrías que estar levantando la cosecha en tu lugar y ya no lo puedes hacer porque tienes que estar escondido en la cueva. O porque estás en un lugar frío, solo, privado de tu familia, Y en ese momento, y en ese lugar malo, vienen las nostalgias. Es fácil cultivar la nostalgia. Como dije, la nostalgia no es un pecado, pero puede llevarnos al error. Muchas veces la nostalgia puede conducirnos a la melancolía, que son cosas diferentes. A veces las tenemos, parece lo mismo, pero no es lo mismo. La nostalgia siempre tiene un resultado positivo, un sabor bueno, dulce, agradable del recuerdo. En cambio, la melancolía por lo general tiene un sabor amargo. Te deja un sabor, la boca así con un sabor amargo, un mal recuerdo. En realidad la nostalgia puede ser corta, te acuerdas de algo lindo y es pasajero, pero la melancolía tiende a quedarse, ¿no? A trasladarse en el tiempo y por lo general trae tristeza, ¿no? Hasta puede hacerse crónica y eso puede traer también depresión. Por eso tenemos que tener cuidado con cultivar la nostalgia. No es malo tener nostalgia, pero si provocamos constantemente la nostalgia, puede traer en nosotros acciones o reacciones negativas. Así como es fácil cultivar la nostalgia, contagiar la nostalgia también es fácil. Dice que estaba David ahí sentado en la cueva y dijo, ¿cómo me gustaría beber del agua del pozo de Belén? Él tiró una idea, un pensamiento, pero eso contagió a estos tres. Dice que estos tres, al escuchar las palabras del rey David, salieron corriendo y fueron a buscar el agua y pusieron en peligro sus vidas. A veces tenemos nostalgia, que no es malo, no es pecado, pero contagiamos a otros y afectamos a otros con nuestros sentimientos y con nuestros deseos. Por eso necesitamos tener atención en cómo compartimos nuestros deseos. No es malo, pero ¿cómo va a afectar a los otros? A lo mejor, no sé si te ha pasado, pero en casa nos recordamos de cosas de familia en la Argentina, pero claro, eso luego en un momento contagia a toda la familia. Y no es que sea malo, pero te das cuenta que ha sido de influencia al resto y cambia el ambiente. Por eso tenemos que tener cuidado con las nostalgias. También tener cuidado con la sutileza del impulso. David quería tomar agua del pozo. ¿Eso es malo? No, pero eso vino de un impulso. Una cosa es tomar agua, una cosa es tener sed, que es de una necesidad fisiológica, pero otra cosa es tener apetito. El apetito viene más por un antojo, ¿no? Un impulso. Tú puedes comer cualquier cosa, pero justo se te ocurre comer aquello que no tienes o que no está aquí a tu alcance. Esos son impulsos que tienes, ¿me entiendes? Entonces tenemos que tener cuidado porque esto se contagia. ¿Acaso David no tenía agua ahí en la cueva? Sí tenía agua, pero a él se le ocurrió, tuvo el capricho de que tenía que ser del agua de aquel pozo. ¿Te das cuenta cómo a veces si dejamos que esa nostalgia invada nuestras vidas, podamos también contagiar a otros? Y podemos a otros arrastrarlos a esa nostalgia y llevarles al peligro. Como digo, la nostalgia no es malo, pero si eso va a provocar el peligro de tus seres queridos, ahí ya sí es malo. ¿Me sigues, no? La sutileza de la desidia también ayuda a contagiar la nostalgia. La desidia es aquellas cosas que nosotros decimos sin valorar el alcance, sin cuidado. A veces dices cosas que se te ocurren y luego te das cuenta que a lo mejor dañó a otro. O esa idea que tiraste, que compartiste, hirió el corazón de otra persona. Lo dijiste descuidadamente. La desidia también ayuda a contagiar la nostalgia y los peligros que ellos tienen. Era obvio que si David decía que quería tomar agua de ese pozo, pues todos iban a querer hacerlo. Si yo en este momento te dijera, ¿alguien me puede traer un vaso de agua? ¿Cuántos se van a levantar? ¿Por qué? Porque está ese deseo de cumplir, de ayudar, de acompañar. Él dijo eso con desidia, sin valorar el alcance o la repercusión que iba a tener eso. Y a veces también nos pasa en casa. Decimos cosas con a través de la nostalgia y contagiemos al resto sin darnos cuenta lo que puede provocar en otros. Por eso es importante tener en cuenta el peligro que puede traer en nosotros la nostalgia. Tú me vas a decir, ¿pero qué tiene de espiritual esto? Claro, pero cuando esto trae repercusiones en la familia, cuando luego trae pensamientos que retrotraen al pasado, resurgen cosas que quizás estaban cerradas, o quizás no era el momento de presentar eso porque hay otras prioridades ahora en la vida que estás teniendo, te vas a dar cuenta que es muy peligroso. Tener un deseo no es malo. Que David tuviera el deseo del agua de Belén no era malo, pero cómo lo compartió fue importante. Él podría haber dicho, uff, qué bueno poder tomar un vaso de agua del pozo de Belén y pasar el momento con los amigos, pero en la manera que lo dijo, cómo lo expresó, fue lo que contagió la nostalgia a sus amigos y ellos se pusieron en peligro. La nostalgia suele o puede llevarnos a situaciones de peligro. Quizás no como esto, que se tuvieron que meter en el campo del enemigo para traerle el agua, corriendo sus vidas peligro, pero puede traer peligro en las relaciones, en el alma de las personas y sobre todo en el vínculo cercano. Fíjate, la nostalgia no va a contagiar a los de afuera. Tú puedes tener un gran deseo, pero el de la esquina ni se va a dar por enterado, porque él no te conoce, no le importas. Pero los seres queridos, las personas que tú estás cerca, puedes quizás causarle daño. A veces la nostalgia del tiempo pasado, es que tú antes eras, claro, el otro también puede decir lo mismo, pero esa nostalgia de lo anterior puede herir al otro. No, es que si, como éramos antes, como hacíamos antes, cuando tenía el otro trabajo. Y eso trae ese peligro en las relaciones y a veces puede dañar lo bueno que estamos viviendo. Nos hace también quizás perder de vista el foco que necesitamos y de lo que tenemos que llevar adelante en el tiempo presente. Como decía, la nostalgia no es mala, es fácil de cultivarla, es fácil de contagiarla, pero más peligroso es permanecer en la nostalgia. Esta nostalgia que vivieron los amigos de David, estos valientes, trajo confusión. Cuando te mantienes en la nostalgia, te confundes, porque ya no sabes si cómo empezar o enfrentar el presente o seguir marcado en el pasado, ¿no? Ellos se confundieron, no sabían si era verdad o no, si era lo que realmente quería o no, pero ante esa confusión tomaron una decisión incorrecta. Si yo me imagino, si ellos le hubieran preguntado a David, ¿quieres que vayamos? A lo mejor David le hubiera dicho, no, no hace falta. Pero ellos se confundieron, tomaron esa iniciativa, esa insinuación del rey David como una de orden, como una imposición. Y en esa confusión pusieron en peligro sus vidas. Por eso permanecer en la melancolía puede ser peligroso. Puede llevarnos también a problemas. Se metieron en el campo del enemigo. A veces nos mantenemos en las nostalgias y nos metemos en campo peligroso. A lo mejor no del enemigo, pero en campo peligroso, porque quiere recuperar aquello que pasó, aquello que ya no tienes. Y eso te puede traer problemas. Solo quizás por un capricho de David, por un antojo. Trae confusión, puede traer problemas, nos puede también desenfocar. La función de estos tres soldados valientes, de estos dicen que eran capitanes, ¿la función de ellos era traer agua al rey? No. Te desenfoca. Ellos tenían que estar liderando batalla, guiando a los soldados que dependían de ellos, sus batallones. Pero por la nostalgia se desenfocaron y empezaron a hacer lo que nadie les pidió que hiciera. Y me doy cuenta que a veces cuando dejamos trabajar en nosotros la nostalgia, nos encontramos haciendo lo que nadie nos pide y mucho menos el Señor. lo traigo aquí a nivel eclesial, a nivel ministerial. Si nos quedamos con la nostalgia de lo que hemos hecho en otros años, nos vamos a estar quizás desenfocando e intentando hacer cosas que quizás Dios no nos pide hoy. Y aquello que sí nos pide, dejamos de hacerlo. Porque permanecemos en la nostalgia. Por eso quiero animarte en esta mañana que podamos salir de esto. Que no cultives la nostalgia en ti. No quiere decir que ya no puedas recordar del pasado ni de las cosas buenas. Eso es muy, muy emotivo, ayuda, es bueno. Pero no te quedes con eso, porque vas a vivir intentando reflotar, revivir aquellas cosas que ya pasaron, que han sido buenas, pero las deja atrás. Como acabamos de hablar hoy cuando presentamos a la niña, Dios se renueva en miles de generaciones. ¿Por qué te vas a quedar con la generación del pasado? Sigue viviendo las bendiciones que Dios tiene para esta nueva generación. Dios te ha bendecido, te ha dado paz, te ha dado provisión en el tiempo pasado, pues lo va a seguir haciendo ahora. No te quedes con aquello del pasado. Empieza a vivir las bendiciones que Dios tiene para tu vida hoy, que te ayude a determinar y a tomar decisiones, no la nostalgia del pasado, sino lo nuevo que Dios tiene para hoy, para ti. Pídele a Él que te dé discernimiento, su guía, su dirección. Señor, ¿cómo tengo que hacer ahora? No quiero tomar las mismas decisiones del pasado. ¿Cómo resuelvo ahora este caso? ¿Cómo que tengo que resolver esta situación? Dame ahora tu luz y tu dirección para que pueda tomar la decisión correcta, pero sobre todo la decisión que tú quieres. No importa, y en este caso, con esto casi terminando, si has cultivado la nostalgia, si has contagiado la nostalgia, si a lo mejor has permanecido en la nostalgia, como acabamos de leer, y eso puede traer confusión, peligro, desenfoque, lo importante es curar la nostalgia. Me encanta cómo termina la historia. Dice que cuando le traen el agua, David, ¿qué hizo? No la quiso beber. Se dio cuenta del error. Se dio cuenta que había compartido su nostalgia a otros y eso había puesto en peligro la vida de otras personas. Fue sensible y sensato. No se quedó con el capricho y el antojo. Dice, cuando le trajeron el agua, dice, yo no puedo beber esta agua. Solo Dios puede beber esta agua. Solo Dios merece el sacrificio. Y dice, que la tiro por tierra. Necesitamos curar las nostalgias, reconocer aquellas cosas que hemos tomado decisiones equivocadas basadas en el pasado y empezar a curar eso, las sanidades. Bueno, fue una manera de compartirle y pedirle perdón a sus amigos por haberlos insinuado o intencionado a tomar esa decisión de meterse en peligro. Reconocer las acciones impulsivas motivadas por las nostalgias quizás sea el primer paso. Él no se aprovechó de la situación. Tampoco argumentó en que él era el rey, no podía decir que se había equivocado. Dice, no, ahora me la tomo. No, él reconoció, fue humilde. Entendió que había sido un error su manera de expresarse. Tenemos que darnos cuenta que a veces tenemos influencia. Lo que yo digo puede influenciar a otros, puede tener una acción en otras personas y tengo que recapacitar, pedirle al Señor que me dirija para que no sea lo que yo comparta a otros, mis nostalgias, mis deseos del pasado, sino que sea todo lo que Dios tiene para mí hoy y para ellos. Influimos en las personas. David se dio cuenta y lo reconoció. Negó la satisfacción personal. A veces usamos de todo, la nostalgia, el presente, la melancolía, todas las cosas, para satisfacernos a nosotros. Y no un vaso de agua, sino un montón de cosas que tenemos como valiosas en nosotros y nos valemos de todos los argumentos para poder obtenerlas. Él no, él se quitó de eso, se negó a eso y dice que la derramó por tierra. Ningún peligro de las personas vale nuestras vidas. Y a veces, por satisfacernos a nosotros, quizás nos ponemos en peligro de muerte. pero le hacemos correr riesgos, o le hacemos pasar un mal momento, le hacemos pasar aflicción por satisfacernos a nosotros. Por último, David, en ese impulso de curar la nostalgia o el hecho sucedido, él reconoce que solamente Dios merece esa devoción y esa entrega. No se negó a su satisfacción solamente por quedar bien en la situación o en el momento, sino que ese lugar se lo dio al Señor. Y es ahí lo que nosotros necesitamos trabajar. Que nuestras decisiones no solo no sean basadas en la nostalgia del pasado que hemos vivido, sino que sean para glorificar a Dios, para que Él sea glorificado en nuestras vidas y en nuestras familias. No en mi propio interés, en mi propia satisfacción, en mis propios deseos. Ponerlo a Él por encima de todas las cosas, para que su bendición esté sobre nosotros por mil generaciones. Que Él sea el que trabaje en nosotros. Ante los sentimientos de nostalgia, necesitamos pedir y reconocer cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Si David hubiera dicho, Dios, yo necesito tomar un vaso de agua del pozo de Belén, Dios le hubiera dicho, no, hombre. Y él hubiera evitado todo este problema. Mira la tragedia si alguno de estos hubiera muerto por el capricho de un rey. Venir y pedir la dirección a Dios es importante porque su voluntad es más importante, más trascendente, más relevante que todo aquello que sintamos o deseamos. No, pero es que en mi tierra, no, es que con mi familia, la voluntad de Dios, perdóname, es más importante que tus deseos y mis deseos. A veces sopesamos la voluntad de Dios y ponderamos nuestros anhelos, nuestras nostalgias, y no le damos lugar a la voluntad de Dios. Por eso quizás hoy podemos pedirle a Él perdón y permitirle que Él traiga su voluntad, nos la revele, que podamos renunciar a nuestros propios deseos, ya sean basados en la nostalgia o en el orgullo o en lo que sea, y pedir su voluntad sobre nosotros. Jesús es el modelo, como siempre, en todas las cosas. Y con esto sí termino. Mateo 6:26-39. Jesús estaba por enfrentar la persecución, la cárcel, el castigo y la muerte. Y el versículo 39 de Mateo 26 dice: y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, llorando, diciendo: Padre mío, si es posible, un deseo, como David dijo. Oh, ¿cómo me gustaría un vaso de agua del pozo de Belén? Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es el deseo, imagínate. Además no dice Dios, dice Padre. Quizás ha habido un momento de nostalgia en donde el Señor Jesús recordaba lo que era estar en la presencia con el Padre. Ese cuidado, esa seguridad, esa confianza que le daba estar en la presencia del Padre. Y le dice, Padre, si es posible, soy tu hijo, pasa de mí esta copa. Ese era su deseo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que cuando te vengan los deseos de la nostalgia, del pasado, de hacer aquello como tú quieres. No, es que mi trabajo es mi profesión, mi negocio, yo quiero hacer. No como tú, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. No, pero es que en casa vamos a hacer, no como yo quiero, como tú quieres. Sin duda que eso va a hacer que nuestras decisiones estén siempre más cerca de su voluntad. Te invito a ponerte de pie. Señor Jesús, reconocemos que ha habido en nosotros diferentes momentos en el pasado que han sido muy positivos, de mucha bendición. Y con sensatez los recordamos, pero queremos dejarlos allí, en el lugar que están, en el pasado. Que eso no nos limite en las determinaciones de nuestro presente. no nos permitas cultivar y contagiar esa nostalgia que nos desenfoca, trae confusión, Señor, que a veces hasta nos causa problemas. Te queremos entregar a ti todos nuestros deseos. La Biblia dice que malo, peligroso es el corazón del hombre, que a veces toma decisiones basadas en caprichos, antojos. Te queremos entregar a ti, Señor, todos nuestros deseos, nuestros anhelos a ti, Señor, para que tu voluntad venga revelada en nuestras vidas. Quizás puedas pedirle al Señor, revela tu voluntad a mi vida. Abre mis ojos espirituales para que pueda conocer tus propósitos para mí. Señor, si es posible, como dijo Jesús, pasa de mí esta situación. Trae ese momento del pasado. Tus deseos, mis deseos. Pero que podamos tomar el ejemplo de Jesús y decir, pero Señor, no. No sea lo que yo quiero, sino que tu voluntad sea en nuestras vidas. Señor, que tu voluntad sea sobre cada familia, que tu voluntad sea sobre cada pareja, sobre cada matrimonio, sobre cada relación padres e hijos. Que tu voluntad sea, Señor, en la crianza de los hijos, de aquellos que están teniendo pequeñitos. Que tu voluntad y tu discernimiento, tus propósitos sean sobre aquellos que quizás estamos en una edad más madura, tomando otro tipo de decisiones. Que tu voluntad, Señor, se revele sobre nosotros. Señor, a veces tomamos malas decisiones, estamos desenfocados, desorientados, porque no conocemos tu voluntad. Queremos hacer las cosas a nuestro modo, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestra familia. Señor, hoy venimos a ti. Que no sea nuestro pasado ni nuestros deseos, sino, Señor, que sea tu voluntad trabajando en nuestras vidas. Revélala, Señor. Ahora te ruego, Señor, que tú en esta mañana reveles tu voluntad. Señor, caiga toda venda espiritual. Haya claridad espiritual, discernimiento para conocer tu voluntad, tu propósito en las diferentes tomas de decisiones que nos enfrentamos, Señor. Ahora tu voluntad se derrame, Señor. Tu voluntad y tus propósitos sobre cada uno de nosotros. Necesitamos de ti. Sin tu voluntad, Señor, estamos desorientados, corremos a ciegas. Sin tu voluntad no sabemos a dónde ir. Llévanos, Señor, llénanos de tu voluntad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que tú eres y tienes inclinación a mostrarnos tu voluntad, que eres un Dios, Señor, que no se reserva la voluntad, que la quieres compartir con todos aquellos que la buscamos y que la pedimos. Eso nos da confianza, Señor, que vas a traerla a cada una de nuestras vidas. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos, Señor, que están en situaciones de enfermedad, venga tu salud, tu sanidad divina en el nombre de Jesús. Oramos por nuestro hermano Daniel que está ingresado aquí en el Hospital San Juan de Dios. Tu gracia, tu favor esté con él. Levántalo. Padre, sé su sostén, su fortaleza. En el nombre de Jesús te pedimos por Inés. Tu gracia también esté sobre ella, Señor. Confiamos en que tú sigues en control de todas las cosas. Y así por cada hermano, Señor, en diferentes situaciones de enfermedad. Aquellos que necesitan trabajo, Señor. Padre, provéeles para que ellos puedan, Señor, cumplir con todas sus obligaciones y sus compromisos. Por aquellos que están esperando, Señor, papeles o cosas que resolver de manera administrativa, también, Señor, tu favor esté sobre ellos, guiándoles en todos momentos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.